Después de la reunión del equipo económico, hablamos de otras cosas. Por ejemplo, Ciencia y Conciencia, La Linterna, con César Lombela. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy comenzamos hablando de una noticia. Un joven de 19 años, tetrapléjico, podrá en el futuro volver a coger objetos con sus manos gracias a la operación quirúrgica de transferencias nerviosas. En el mediodía de COPE ha hablado Antonio García López, que es traumatólogo y cirujano, que ha participado en esta operación.
El objetivo es que pueda agarrar algún objeto como un móvil, manejar el ordenador, cepillarse los dientes, coger un cuchillo, un tenedor para comer, funciones que son absolutamente esenciales y que no vemos muy normales, pero con un lesionado medular a nivel cervical, pues las tienen completamente abolidas, no tienen función ni en las piernas ni en los brazos.
César, ¿qué supone este avance para la ciencia, esta noticia?
Un perfeccionamiento más de una técnica quirúrgica, neuroquirúrgica. Reasignar esos nervios para que esta persona con una rehabilitación intensa pueda llegar a hacer eso que se dice. La verdad es que el Hospital de Parapléjicos de Toledo se ven milagros a través de ese esfuerzo de rehabilitación. Ahora lo que tenemos que seguir esperando es un paso más, que es la regeneración nerviosa que pueda practicarse en los lesionados medulares. Ese será el gran paso cuando se logre que se pueda restablecer lo que se perdió por la sección de la médula. Pero en todo caso, estas filigranas que hacen algunos cirujanos, sí, pues son impresionantes, y si esta persona llega realmente a recuperar esas funciones, puede ser maravilloso.
Si eso ocurre, abre la puerta a que se pueda recuperar la movilidad de otras partes del cuerpo.
Realmente, una recuperación general yo solo la esperaría de esa regeneración, sí, de donde se ha producido la sección de la médula. Solo la esperaría de ahí. Y intentos de tratamiento con células madre y demás están apuntando en esa línea. Lo que pasa es que falta todavía bastante, pero ese es el planteamiento de lo que es restablecer una función que se perdió por una sección y que ahora se puede en parte recuperar a través de algunos nervios funcionales reasignados.
Para que lo entiendan los oyentes, esto de la transferencia nerviosa, ¿qué es lo que le han hecho a este chico? ¿Qué le han arreglado?
Es una recolocación de algunas fibras nerviosas para poder inervar algunos músculos que habían perdido esa capacidad de movilidad por haberse perdido como consecuencia de la sección de la médula a nivel cervical, es decir, en todo lo que son las extremidades superiores e inferiores, esa pérdida total, esos nervios funcionales se reasignan para que puedan realmente controlar algunos músculos. Este es el sentido de la operación, según lo entiendo yo.
La operación que es noticia en este día, que hemos estado contando con algunos testimonios de la familia o de los profesionales que han participado en esta intervención, ha sido noticia, lo hemos contado en la cadena COPE. Es noticia también en Aceite y Conciencia en la Linterna que una empresa holandesa busca voluntarios para vivir en Marte a partir del año 2023. Al paso que van las cosas, a lo mejor Marte no es un mal sitio. Hay que tener entre 18 y 40 años y estar dispuesto a no regresar al planeta Tierra. Es decir, que te vas y ya está, billete de ida sin vuelta.
Yo eso soy un poco escéptico de,
¿ah, sí?,
del valor que tenga. Sabemos cada vez más de las condiciones de algunos planetas. En Marte se exploran posibilidades que se parezcan un poco más a la Tierra, pero realmente soy muy escéptico de que se produzca y de que tenga simplemente interés enviar personas.
¿Y mandar personal que no sea científico?
Bueno,
pues ya que mandas a alguien que sepa, ¿no?
Los que quieren reclutar son personal que además dicen dispuestos a no volver. Bueno, yo creo que ahora al experimentar con seres humanos hay que tener también previsto los controles y uno de ellos es la vuelta.
En Júpiter ha aparecido agua, ¿no?
Sí, esa es la búsqueda, claro. En Marte muchas veces, aquí lo hemos comentado, parece que en algunas zonas encontraba agua. Encontrar agua en el espacio, eso es lo que, como es la clave de nuestra, sí, vida, pues se vio en el anillo de Júpiter algunas alteraciones y demás, y se ve agua. Ahora, en las últimas observaciones de las ondas correspondientes, lo que documentan es que ha sido un cometa, una estela de materia y agua que chocó y que colocó en la estratosfera de Júpiter este líquido elemento. No parece que proceda de ese planeta, por tanto tenemos que seguir buscando otros que tengan agua. Es un milagro que vivamos, es un milagro que existamos Es un milagro que exista la Tierra, este planeta que hizo posible nuestras condiciones de vida. Conservémoslo y cuidémoslo.
A ver, la amenaza infecciosa continúa de múltiples formas, ¿no? Que tú que te dedicas a observar eso y lo cuentas mucho aquí en este espacio de la linterna.
Sí, tenía un par de noticias que me llamaron la atención. Primero es el virus del dengue. Ajá. Un virus que puede desde no producir ninguna sintomatología a síntomas sistémicos de una afectación muy grave y muy seria. Datos recientes. El triple de lo que espera la OMS, es decir, del orden de 390 millones de nuevos infectados cada año, especialmente en algunas zonas. ¿Esto qué quiere decir? No hay vacunas para este virus, sí hay una inmunización natural y hay una afectación muy diferente, pero en todo caso...
¿Cómo te afecta? ¿Cómo coges el dengue?
El dengue lo transmite un mosquito, el Aedes, es un virus que lo transmite este mosquito.
¿Solo el mosquito?
El mosquito Aedes. Es que los virus también prefieren sus hospedadores y sus vectores. Que en este caso el insecto es el vector.
¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa si tienes el dengue?
Pues desde ningún síntoma hasta una afectación completamente grave y muy general. O una fiebre más ligera. Y desde luego puede ser mortal. Por tanto... Es un ejemplo de cómo hay que seguirse preocupando de estas infecciones. Sí. Lo mismo que se están preocupando ahora en Corea del Norte, nada menos que con la tuberculosis multiresistente. Hasta está propiciando. Hay un grupo de la Universidad de Stanford trabajando allí para tratar de atender a un problema de un país que está concentrado en su actividad bélica y en amenazar y demás. Resulta que la gente no come y en muchos casos... Es una tuberculosis, además, resistente a los agentes que se usan para tratarla.
Está erradicada en otras partes del mundo. En el mundo libre está erradicada la tuberculosis.
Sí, lo que pasa es que ahora casi siempre va muy acompañada de una subida del virus del SIDA. Y aquí no lo hay. Es una reedición de, probablemente, de estos problemas de desnutrición, que en otras épocas pues fueron realmente lo que condujo a la tuberculosis. Y ahora en Corea pues está produciendo eso. Los científicos occidentales que se han motivado para ir a trabajar allí, pues están...
¿Y les dejan pasar allí a trabajar?
Sí, en algunos casos, y además encuentran colaboraciones en hospitales donde se alberga este tipo de enfermos y donde se trata de darles tratamiento, pero la tuberculosis es multiresistente y ha habido una subida en los últimos 6 o 7 años espectacular de la tuberculosis a nivel de los peores sitios de África en donde... está presente esta infección.
A ver, bodas de diamante de la doble hélice del ADN. A ver, ¿el descubrimiento significó el qué?
Los 60 años de que Watson y Crick, después de mucho reflexionar, después de examinar datos de otros, como la famosa investigadora Rosalind Franklin, que moriría además de un cáncer terrible de ovarios y demás, y se vería sin el reconocimiento, pues a través de las observaciones de la cristalografía de esta investigadora y de otras muchas, resulta que componen esta imagen el material hereditario, el que nos hace como el que transmitimos a nuestra descendencia y hace que seamos como somos. Ese material son dos cadenas enrolladas en forma de doble hélice, en donde están los azúcares, los fosfatos y los componentes de las bases nitrogenadas. ¿Cómo se alberga eso? ¿Cómo se concibe? Les llevó años. Y claro, el encontrar eso es como encontrar una piedra filosofal. Ya sabemos cómo se propaga este material y cómo lo podemos transmitir a la descendencia. El problema es que muchos años después sabemos todavía muy poquito, porque la mayor parte de este material no es tan informacional como pensábamos. Entonces, ¿qué hace todo eso? Ahora hay que seguir trabajando sobre esos extensiones enormes de cadenas de doble hélices.
Oye, dime una cosa, y así rápidamente para terminar este tiempo de ciencia y conciencia, ¿hay oportunidades de trabajo para los científicos en Estados Unidos todavía más?
Sí, y además se están dando cuenta, es decir, Estados Unidos es un país en donde pasa un poco como nosotros, tienen algunos resultados pobres en la enseñanza. Y especialmente en la enseñanza de las ciencias. ¿Cómo lo compensan a veces? Pues liberando controles para la emigración
de científicos
e ingenieros bien preparados. La verdad es que hay una iniciativa legislativa. En otros momentos hasta el gobierno carga a las empresas que se deciden a contratar a este personal. Es decir, hay una preocupación por formar algo que es fundamental para el futuro. Nos vendría muy bien aprender esta lección.
Hasta el próximo día, contemos noticias a Ciencia y Conciencia en la Linterna, profesor César Nombela. Gracias, que vaya bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y a Marta Rivera de la Cruz Letras con noticias, ya sabe, las recomendaciones literarias que hace Marta para que ustedes, no lo mejor y lo peor, sino que tengan algo que leer interesante y relevante. Hola Marta, buenas noches.
Buenas noches.
Empiezas por una novela de Kirmen Uribe, Lo que mueve el mundo, publicada en Seix Barral.
Lo que mueve el mundo es, según nos cuenta la novela, el amor.
Tú la has presentado esta novela recientemente,
La he presentado, ¿no? Lleva el libro aquí en Madrid. Y me gustó muchísimo. Cuando digo que lo que mueve el mundo es el amor en todas sus manifestaciones. El amor de los padres a los hijos, el amor entre amigos, el amor romántico también. Y es una preciosa novela de afectos que disfruté mucho y que yo no había leído nada de Kirmen Uribe y me gusta mucho este libro.
¿Ah, sí?
Así que lo recomiendo de verdad.
No me extraña, si además lo presentaste, pues es una recomendación que hay que tener muy en cuenta. Lo que mueve el mundo, que en definitiva es el amor, pero es una novela de amor.
No, es más una
de
novela
afectos.
De amistad más que de amor.
Bueno. Seguimos con otra novela, Un paraíso inalcanzable, de John Mortimer, el Libros del Asteroide.
Tu editorial.
Mi editorial favorita, Libros del Asteroide.
Está fantástica.
Un saludo a los
esta
amigos
novela.
De Libros del Asteroide.
Está
qué?
Fantástica.
¿Por qué?
Qué divertida es. Pues mira, te pongo un poco de antecedentes.
No cuentes la novela, pero...
No. Solamente os cuento el punto
las
de partida.
Pistas. Venga.
Pues en un pueblecito inglés encantador muere un pastor protestante que tiene mucho dinero, y cuando abre un testamento, su testamento, descubren que le ha dejado todo a un ministro político de un partido del Partido Conservador en Inglaterra.
¿Ah, sí?
Sin que nadie entienda a qué viene, qué le toca tan cercano como para que le deje el dinero.
¿Ah, sí?
Y a partir de ahí...
¿Es mucho dinero?
Es mucho dinero, es porque este señor tiene, entre otras cosas, una fábrica de cervezas.
Ajá.
Entonces es una gran fortuna.
¿Y se la deja un político?
Ah, se la deja un político.
Pero entonces, con lo mal visto que están los políticos ahora.
Bueno, lo que pasa es que esto no es exactamente igual, no es aquí, que es en Inglaterra.
Es en
Inglaterra.
Que
los políticos son...
¿Pero
más
es en la vida actual o es un tiempo?
Sí, sí, aunque como la novela mira hacia atrás, va contando la historia de la familia, nos lleva a otras épocas y realmente es un paseo por la Inglaterra, los movimientos obreros, de Margaret Thatcher, hasta llegar ahora.
Y de repente va y deja la pasta a un ministro conservador.
Muy, muy divertida, muy bien escrita, y John Mortimer realmente para mí ha sido un descubrimiento.
Un paraíso inalcanzable, publicada en libro del Asteroide. Una inclasificable, ¿por qué?
Pues mira, se llama Aromas, es de Philippe Claudel y la publica Salamandra.
¿Por qué
Claudel
es inclasificable?
Déjame que diga que es un novelista maravilloso, autor de una de las grandes novelas de los últimos 10 años, que se llama Almas Grises, que publicó también Salamandra. Pues es inclasificable porque es que realmente no es narrativa, no es ensayo, no son cuentos. Son textos de prosa poética, yo casi diría, donde Philippe Claudel habla de diferentes aromas.
¿Sí?
De especies vegetales.
¿Ah, sí?
Y entonces pues son como artículos como de una página y media más o menos.
Aromas,
muy
ejemplo,
bonitos.
Aroma,
pues el del cedro, por ejemplo.
Y se pone a escribir un folio y medio sobre el aroma del cedro.
Efectivamente, que parece
imposible.
Mucho talento. Es que Philippe Claudel tiene mucho talento.
Porque para ponerte a escribir un folio en blanco, voy a escribir sobre el aroma del cedro. Ahí voy.
Ya, pues eso es lo que hace y además lo hace muy bien.
Y de todos así se le ocurre.
Pues son como 50 aromas.
50
distintos.
Aromas.
Hay flores, hay plantas, hay árboles. Claro, el cedro huele, pues sí huele el cedro.
Y ahora, ya hay siguiente línea.
Y la siguiente línea. De verdad que está muy bien, ¿eh? Me sorprendió un poco, me dio un poco de pena que no fuera una novela, ¿eh? Porque
sí.
A mí me gusta mucho el Claudel novelista.
Sí, sí.
Pero merece la pena el libro.
50 aromas. Ahí te ponen, ¿eh? Ponte a escribir, ¿eh? ¿A qué huele esto? Bueno, a esto, y sigue escribiendo. ¿Libros de bolsillo? ¿Qué traes en los bolsillos?
Pues mira, traigo Los besos no se gastan, de Raquel Martos, en Booker, que ya lo comentamos aquí.
A ver,
que
recuerda lo
que me gustó. Pues es historia de dos amigas que se pierden la pista un tiempo y luego se recuperan y se convierten otra vez en las mejores amigas del mundo.
Qué bonito. Qué bonito.
Y una novela policíaca, una novela negra, una novela oscura, inédita, que sale directamente en bolsillo. Creo que es una buena opción para abaratar costes, que las novelas a veces pasen directamente a bolsillo.
Sí.
Es de Luis Artigue, la publica Salamandra, se llama, tiene un título estupendo, Club La Sorbona.
Las recomendaciones de Marta Rivera de la Cruz están en cope.es, en La Linterna. Estas recomendaciones para, no lo mejor y lo peor, sino lo que ustedes tienen que leer, que nos trae Marta Rivera de la Cruz. Por cierto, te anuncio que el miércoles hay reunión del Club de los Miércoles, Tertulia Cultura de la Linterna, pero no a la hora de siempre, sino a las 7:30. Porque como hay fútbol, adelantamos la reunión, pero como somos muy pesados, nos reunimos el miércoles y festivo. Te toca.
Estaré.
Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Adiós.